Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que ya están en la sintonía con Martí Noticias AM. Hoy es primero de noviembre, va avanzando el fin de año, está tocando las puertas, pero siempre es un gusto estar con ustedes de bien temprano acá por las ondas de Radio Martí. Soy Exilda Arjona y me acompaña como siempre acá mi colega Ricardo Espinosa, a quien le estoy dando ya los muy buenos días.
Buenos días, Exilde, buenos días a toda la audiencia. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, le decimos que ya estamos preparados y por eso comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos este recorrido informativo por Cuba y según anunció el gobierno de La Habana, a partir de este miércoles quedó regulada de forma permanente la venta de pañales y toallitas húmedas en las tiendas Caribe y Cimec. En los municipios de La Habana, esta medida de las autoridades pretende limitar el campo de acción de los revendedores que compran en las tiendas del Estado y luego lo venden a un precio mayor en el mercado informal.
Ahora, para comprar este tipo de productos será necesario mostrar la tarjeta de embarazada a partir de la semana número 26 o la tarjeta del menor hasta los 2 años, 11 meses y 29 días, informó en redes sociales Julio A. Martínez Roque, coordinador de objetivos del gobierno de La Habana.
El número de víctimas de la violencia machista en Cuba en este año llegó a 74 con la verificación de 3 nuevos feminicidios por parte de los observatorios independientes A Las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Confirmaron este muerte las muertes violentas de 3 cubanas a manos de sus exparejas.
Araceli Scala Pérez, de 32 años, desapareció el 8 de octubre y su cuerpo fue hallado 3 días después en Pinar del Río. También, tras un largo proceso de verificación, ambos observatorios reportaron el feminicidio de Jessica García Duani, de 28 años de edad en Santiago de Cuba, y el de la enfermera Yubisleidis Gamboa Ricardo, de 34 años de edad en Bayamo.
Y el régimen cubano envió 35 médicos a México para asistir a los afectados por el huracán Otis, que el 25 de octubre azotó el sureño estado de Guerrero. Esos galenos se sumaron a los cientos que La Habana ha exportado ya a ese país, mientras reconoce la falta de profesionales de la salud en Cuba.
El arribo de los 35 profesionales cubanos de la salud a México fue dado a conocer por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Esto durante su rueda de prensa matutina. Poco más de un mes antes, el gobierno mexicano había anunciado la ampliación por un año más del convenio por el cual La Habana exportó a ese país cientos de médicos que estarían cubriendo el déficit de personal sanitario en hospitales locales.
La seguridad del Estado cubana impidió este martes la ceremonia de entrega del premio que el Instituto Patmos otorga cada año, coincidiendo con la hora en que la organización religiosa tenía previsto celebrar el acto en el barrio de La Palma, en La Habana. Fue citado por la policía política el anfitrión, el pastor evangélico Luis Maldonado, uno de los encargados de la ceremonia.
Este año el premio Patmos fue a mano de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos políticos del 11 de julio en Cuba. El galardón se entrega desde el año 2014 para reconocer a creyentes consecuentes con su fe en la isla.
Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba ha superado la más reciente crisis de combustible, calificada por las autoridades como contingencia energética, después que la estatal Unión Eléctrica no reportara apagones por déficit de generación durante una semana y el flujo de buques de petróleo a puertos cubanos sigue al alza.
El gobernante hizo esa declaración durante el Consejo de Ministros recién celebrado en La Habana, pero en sus declaraciones advirtió que las medidas de ahorro tomadas por las autoridades y que han afectado sobre todo el transporte público y el funcionamiento de entidades estatales se mantendrán.
Seguimos con más noticias. 13 mujeres de nacionalidad cubana y venezolana sometidas a explotación sexual en Surinam fueron rescatadas de sus captores, según un reporte de Caribbean National Weekly.
De acuerdo al medio local, las víctimas habían sido atraídas con engaños al país. Habían sido albergadas en cuartos conectados a un club ubicado en el distrito de Nicaragua, cuyo dueño había costeado sus viajes al país. Allí eran obligadas a prostituirse para pagar sus deudas y cubrir el alojamiento. Las ganancias iban directamente al dueño del local.
Y la aerolínea estadounidense Southwest anunció la cancelación de su ruta desde Fort Lauderdale, Florida, hacia el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
La empresa informó la medida por medio de un comunicado, asegurando que la cancelación responde a la falta de rentabilidad de la ruta, de modo que los vuelos de la aerolínea Southwest a la capital cubana solo se mantendrán desde Tampa.
Resumen de noticias.
Seguimos con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El paso de Rafah, situado en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, ha sido abierto este miércoles para permitir la evacuación de decenas de heridos por los bombardeos israelíes y la salida de personas con pasaporte extranjero, sin que por el momento esté claro el número de beneficiarios.
Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión egipcia Qaera TV, los procedimientos para el paso de ciudadanos extranjeros están en proceso de ser completados, en lo que supondrá la primera oportunidad para su salida del enclave desde el estallido de las hostilidades tras los ataques del 7 de octubre.
El gobierno de Israel ha tildado este miércoles de rendición ante el terrorismo y el régimen de los ayatolás en Irán la decisión de Bolivia de romper sus lazos con Tel Aviv por su ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El Ministerio de Exteriores israelí, a través de un comunicado publicado a través de su página web, ha señalado que al dar este paso, el gobierno de Bolivia se posiciona junto a la organización terrorista Hamas, que masacró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas, incluidos niños, mujeres, bebés y ancianos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina ha agradecido este miércoles la postura de Chile y Colombia luego de llamar a consultas a sus embajadores en Israel después de que se generara un bombardeo contra el campamento de refugiados de Jabalia.
El comunicado de Exteriores de la Autoridad Palestina, publicado a través de su cuenta en la red social X, saluda las posturas de las repúblicas de Chile y Colombia en su apoyo al pueblo palestino frente a los ataques y bombardeos al que está siendo sometido en la Franja de Gaza.
El director del FBI, Christopher Wray, dijo que el antisemitismo está alcanzando niveles históricos en Estados Unidos a medida que se intensifica la guerra entre Israel y Hamas. La Liga Antidifamación informó de más de 300 incidentes antisemitas en Estados Unidos desde el ataque de Hamas el 7 de octubre.
Los campus universitarios también están experimentando un aumento de la actividad antisemita, al igual que las amenazas contra la comunidad judía de la Universidad de Cornell. Wray dijo que el FBI está abordando el aumento del antisemitismo a través de una serie de esfuerzos de aplicación de la ley, que incluyen grupos de trabajo conjuntos contra el terrorismo, investigaciones de delitos de odio e intercambio de inteligencia.
Los rebeldes hutíes han publicado este miércoles las primeras imágenes del lanzamiento de misiles y drones desde Yemen contra Israel en defensa a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.
El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, reconoció la responsabilidad del grupo en los lanzamientos y advirtió que seguirán llevando a cabo otros ataques con misiles y drones contra Israel, aduciendo el derecho a la legítima defensa del pueblo palestino.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephen Dujarric, ha asegurado que los ataques con misiles y drones por parte de los rebeldes yemeníes hutíes contra Israel son un ejemplo de los peligros de una escalada del conflicto entre palestinos e israelíes.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el rey Abdalá II de Jordania, ha mostrado su compromiso para evitar que los palestinos sean expulsados a la fuerza de la Franja de Gaza.
Ambos han coincidido en la necesidad de facilitar el suministro creciente y sostenido de la ayuda humanitaria para que la población civil y también para reanudar servicios esenciales que se han visto detenidos debido a la falta de suministros, según un comunicado de la Casa Blanca.
Hablemos de Ucrania porque el ministro de Exteriores de ese país, Dmytro Kuleba, ha enfatizado durante una llamada telefónica al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la necesidad de que se sigan enviando los misiles de largo alcance.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha asegurado frente al Comité de Asignaciones del Senado que existen vínculos claros entre los conflictos y Ucrania y Oriente Medio, señalando a Rusia y a Irán como agentes desestabilizadores y justificando así destinar más fondos para armar a Ucrania e Israel.
Asimismo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha pedido este miércoles a los países musulmanes que inicien un boicot y dejen de enviar petróleo y alimentos a Israel por su ofensiva militar en la Franja de Gaza.
Jamenei, durante un acto con estudiantes, dijo que esta guerra no es una entre Israel y Gaza, sino entre la mentira y la verdad, entre las potencias arrogantes y la fe, y que el mundo musulmán no debe olvidar que fueron Estados Unidos, Francia y Reino Unido los que se opusieron al Islam y oprimieron a los palestinos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Cubanos con el formulario I-220A, orden de libertad bajo palabra, han recibido en días recientes y sin solicitarlo un parol interino de parte del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, es decir, un documento que les permitirá aplicar a la residencia bajo la ley de ajuste.
Exilda, ante la realidad de este parol interino, el asombro y la esperanza se están apoderando de muchos cubanos que han llegado recientemente al sur de la Florida con esa misma condición. Aunque por el momento persiste la incertidumbre entre los abogados de inmigración, pues las autoridades estadounidenses continúan sin emitir un comunicado que precise cuántos ni quiénes van a recibir este parol interino.
Así es, para esclarecer dudas y arrojar luz sobre este asunto, está acá en Martí Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen, a quien le damos los buenos días. Un gusto, como siempre, conversar con usted.
Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
Bueno, estamos hablando de este parol interino, este documento sí, que les permitirá. Y lo que quiero es que nos explique si hay una directiva oficial y en qué consiste este parol.
No, no hay una directiva oficial. Verá, ¿qué está ocurriendo? En realidad, de que comenzó la 220A hace casi 6 años, han entrado más de 300.000 cubanos, por 400.000 cubanos con 220A, imposible llevarlos a todos a la corte, imposible deportarlos a todos. La realidad es que yo tengo clientes que han entrado con CBP1, que es solicitando asilo, y que los envían a la corte, que la primera corte está programada para el 2026 y 2027. Es muy difícil programar a personas que han entrado a los Estados Unidos. Ahora, en los últimos 3-4 años, la mayoría de los 220A sin corte que yo he representado le han enviado su residencia por correo y sin entrevista. En realidad, la mano derecha y la mano izquierda no se están comunicando. Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Migración que determinó que la 220A no era una entrada legal, bueno, lo normal hubieran sido que hubieran empezado a negar la 220A en UCIS y enviar a las personas a la corte. Muy difícil. Han negado algunos, a mí me han negado uno o dos. También me han seguido aprobando algunos con 220A sin corte. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que es una decisión administrativa al azar, muchos de los clientes míos del 2021 y 2022 que no tenían respuestas todavía de la 220A sometido a UCI, ahora le están enviando un parol interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada, que significa que muchos de ellos que están pendientes de residencias con UCI, bueno, la van a tener ahora. Y hasta ahora nada más que he recibido un parol interino por una persona que está en la Corte de Migración. Ahora, no se han solicitado, se han enviado por UCI al azar hasta ahora. Yo creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con 220A que no pueden deportar, no pueden llevar a los tribunales de inmigración, y es eficiente legalizarlo de esta forma. También creo que ¿qué está ocurriendo? Para no dar el brazo a torcer y admitir que la 220A es igual que un parol y es una entrada legal, están enviando este parol interino para de esa forma, el argumento de ellos, que la 220A no era una entrada legal, no se discute. Que yo creo que es algo que solamente un genio administrativo puede determinar, que en vez de aceptar que la 220A es una entrada legal, es empezar a enviar paroles comunitarios o paroles interinos a personas. Es una decisión hasta cierto punto salomónica y administrativa. Todo lo que hemos lidiado con la burocracia sabemos que la burocracia siempre busca alguna forma de resolver el problema que tienen, y esta es una forma para hacerlo.
Abogado Allen, ¿es cierto que estas notificaciones de parol interino, usted lo citó así muy someramente, pero adentrémonos un poco porque tiene que haber alguna característica, tiene que haberse basado en algo, y estaban aduciendo que serían casos del año 2021. ¿Puede ser?
Bueno, hasta ahora, la realidad es a quién se lo van a enviar.
Sí, es que no está claro que la vayan a recibir todos.
Ha sido a las personas que ya habíamos sometido la residencia con UCI. Son residencias que ahora sometido tienen que haber entrado en 2021 o 2022, pero muchos de los clientes míos que entraron en el 2017, 18, 19 y 20 con 220A ya son residentes americanos. Y la gran mayoría, yo tenía 7 de 10 personas que yo le enviaba residencia con argumentos legales bien formulados. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas en esa época, en vez de contratar abogados, contrataron a notarios, y nunca mandaron las aplicaciones con argumentos legales, porque un notario o un paralegal no puede hacerlo. Han tenido problemas, pero en la experiencia mía, 7 de 10, a veces 8 de 10, de las personas que entraron en esa época, cuando los enviamos por correo, nos aprobaban sin entrevista y por correo. Así que es para imaginarse que la mayoría que van a llegar ahora son para personas del 2021 y 2022 que están ya en el proceso de haber aplicado para su residencia con UCI. Hasta ahora, personas que ya no han cumplido el año y que no hemos aplicado para la residencia, este tipo de parol interino no me ha llegado. Sí. Ahora, en ciertas jurisdicciones, principalmente en Tampa y en Houston y en Jacksonville, a varios clientes que entraron, que tienen fecha de corte y que tienen fianza o 220A, y otros miembros de la familia tenían parol, me han otorgado el parol a través de ICE. Pero esos son casos mucho más limitados y hay más negativas de parol que yo le he pedido a ICE en Miramar, aquí en Miami, que aprobaciones, pero me han aprobado algunos. Mira, yo lo miro en este, para mí siempre el vaso está a mitad lleno. ¿Qué ocurre? Que en este momento yo creo que DHS está buscando una solución para el problema que tienen en la frontera y el problema que tienen también en las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos. Primera solución fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 del 2023. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió con eso? 240 mil venezolanos que estaban pendiendo de futuras cortes por la entrada que han tenido, de momento ya tienen TPS y están fuera de las cortes. Una victoria para los venezolanos. Yo creo que algo similar va a ocurrir con los nicaragüenses. a los nicaragüenses, que hay decenas de miles, cientos de miles de nicaragüenses que están esperando futuras cortes. Yo creo que lo que va a pasar ahora, de alguna forma u otra, van a extender ese TPS, porque hay más de 200.000 nicaragüenses que han entrado en los últimos dos años, y el TPS de los nicaragüenses es del año 98. Así que sospecho que lo que va a ocurrir es que también le van a extender el TPS a los nicaragüenses. Va a cubrir los cientos de miles que han entrado desde el 98, que están pendientes de cortes de migración, especialmente los que han entrado en los últimos años. Así que yo no lo veo como algo de qué características, si es el cubano de Oriente, el cubano de Camagüey, si es el que entró en el 2021, el 2020 o el 2022. Yo creo que están buscando soluciones globales, y en este momento, igual que una solución global fue otorgarle extender el TPS para los venezolanos, sospecho que lo van a hacer con los nicaragüenses en el futuro cercano, y ahora están lloviendo, literalmente lloviendo, paroles de un año para los cubanos que están pendientes de residencia. Es una solución administrativa, sin tener que pelear en las cortes y tratar de eliminar el número de personas que van a estar en las cortes de migración. Muy bien.
Pues gracias, abogado Willy Allen, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo y tenga buen día.
Bueno, muy bien.
Igualmente,
día.
Gracias por invitarme.
Gracias. Bye, bye.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Seguimos acá en Martí Noticias AM.
Comenzando este mes de noviembre, también la información a tiempo con Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días, y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Alas Tensas dijeron que han verificado 3 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 74 la cifra de este año, y es más del doble que la del 2022, cuando confirmaron 36 casos. A través de sus redes sociales, los colectivos identificaron a las víctimas como Aracelis Calá Pérez, de 32 años de edad, Jessica García Duani, de 28 años, y Yubis Ladies Gamboa Ricardo, de 34 años, todas presuntamente asesinadas por sus exparejas. Cala Pérez desapareció el pasado 8 de octubre y su cuerpo fue hallado el día 11 en Pinar del Río. Gamboa Ricardo fue asesinada en Bayamo, Granma, y García Duani el 20 de octubre en San Luis, Santiago de Cuba, según las ONGs. Las plataformas independientes agregaron que hay otros 5 casos que necesitan acceso a la investigación policial y que además están trabajando en alertas en Pinar del Río, Bayamo, Guanabo, Bauta y Guaymaro. La labor de estos grupos y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y la seguridad del Estado abordó el 31 de octubre la ceremonia de entrega del premio Patmos para religiosos comprometidos con su fe. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Instituto Patmos otorgó este 31 de octubre su premio anual del mismo nombre a las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez y a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo.
Los 4 son presos del 11J y los 4 son creyentes muy fervientes.
Dijo el pastor Mario Félix Gionar, director de la institución asentada en la capital estadounidense.
Cumplen el requisito que el Instituto Patmos pide para premiar a alguien, que es ser un creyente comprometido, no importa cuál sea su fe.
El acto de premiación, al que fueron invitados familiares de los laureados y religiosos de diferentes denominaciones, sería efectuado en una casa de la barriada de La Palma, en el municipio habanero Marianao. Este mismo día fueron retenidos e interrogados en una unidad policial del municipio Cerro los principales coordinadores del evento, el pastor Alejandro Hernández Cepero del movimiento ALIA y el pastor Luis Eugenio Maldonado Maldonado Calmo, de la denominación Rehoboth, en cuya casa se celebraría la entrega del galardón, además de un conversatorio sobre libertad religiosa. Unas horas más tarde fueron liberados los dos ministros con una fuerte advertencia de la policía política.
No trabajo para ellos, o soy amigo o soy enemigo.
Denunció el reverendo Hernández Cepero.
Si sigo siendo enemigo, me van a enfrentar hasta que me vayan preso. Ese fue el mensaje.
Ellis Hesley, de la organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en el Reino Unido, manifestó su preocupación por la interferencia del Estado cubano en la actividad religiosa.
Ambos fueron señalados por su participación en su iniciativa para organizarse y discutir sobre la libertad de creencia. Una reunión tuvo lugar que ocurrió el pasado 3 de octubre y la segunda cita estaba programada para este martes 31 de octubre, que iba a reunir a una amplia gama de grupos religiosos, incluyendo protestantes, católicos, romanos, cristianos ortodoxos, musulmanes, judíos y afrocubanos.
Los cuatro premiados son evangélicos practicantes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos dijo que tomará medidas si el régimen de Nicolás Maduro no cumple sus compromisos con la hoja de ruta electoral para Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo en una audiencia de un comité del Senado que si el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha violado el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomará las medidas necesarias. Blinken respondió a una pregunta del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, sobre la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela de los efectos del resultado de la primaria presidencial de la oposición realizada hace poco más de una semana, pese al acuerdo electoral firmado con el gobierno que permite a las partes elegir a su candidato según las reglas internas. Tras el acuerdo, Estados Unidos revisó algunas sanciones a cambio del acuerdo parcial electoral pactado en Barbados. Dice Blinken que tras el acuerdo que la plataforma unitaria, la oposición, alcanzó con el régimen sobre el camino hacia las elecciones, querían apoyarlo y parte de ese apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones, con la capacidad de volver a colocarlas o implementando algunas licencias que puedan revocarse muy rápidamente. Dice que si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo al que llegó, entonces, por supuesto, se tomarán las medidas necesarias. Blinken añadió que Estados Unidos sigue la situación en Venezuela con mucho cuidado. Mientras tanto, un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos insta a Nicolás Maduro y a sus representantes a respetar los compromisos asumidos en la firma del acuerdo de hoja de ruta política en Barbados. Declaró además que las primarias de la oposición democrática del 22 de octubre fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial competitiva en el 2024. Añadió que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y a los actores que quieren un futuro democrático. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Bolivia se ha convertido en el primer país latinoamericano en romper relaciones con Israel por el conflicto en Gaza, tal como le indicó Freddy Mamani, vicecanciller de Bolivia, y María Nela Prada, ministra de la Presidencia, que aseguró que enviarán ayuda humanitaria a los afectados en la Franja de Gaza. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
Bolivia anunció el martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en repudio a la ofensiva contra Gaza, tras el ataque del grupo islamista Hamas del 7 de octubre. El gobierno de Luis Arce es el primero en Latinoamérica en cortar vínculos con Israel desde que el conflicto escaló.
Ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales.
Bolivia exigió el cese de los ataques en la Franja de Gaza.
haremos llegar ayuda humanitaria a los afectados en la Franja de Gaza, quienes atraviesan una grave crisis sanitaria que amenaza a la vida de miles de personas.
Tras la incursión del movimiento islamista palestino Hamas a Israel, que dejó 1.400 muertos, la respuesta militar israelí ha dejado más de 8.500 fallecidos, muchos de ellos niños, según las autoridades sanitarias del territorio palestino. Bolivia no mencionó la incursión de Hamas, en la que además tomaron como rehenes a 240 personas, entre ellos numerosos extranjeros. El movimiento islamista palestino saludó el anuncio de Bolivia en un comunicado e instó a los países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel a hacer lo propio. En 2009, Bolivia rompió relaciones con Israel, retomándolas una década después.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos avanzando acá en Martín Noticias AM. La prestigiosa ONG Prisoner Defenders denunció que la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández es una víctima de conciencia. La multipremiada intelectual cubana, símbolo de cultura, independencia y progreso, está siendo procesada en violación de sus derechos humanos.
Exilda en la denuncia penal en defensa de la doctora Alina López, Prisoner Defenders evidencia que continúa siendo privada de su derecho a viajar sin causa y en violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Alina Bárbara, por sus opiniones y reflexiones en torno a la sociedad, la situación actual y la necesidad de cambios estructurales en Cuba, ha sido perseguida, detenida violentamente, procesada, acusada de desobediencia y resistencia, y está a la espera de un juicio sumario sin garantía penal alguna para el día 16 de noviembre.
Y por eso, para hablarnos sobre esta denuncia penal, se encuentra ya con nosotros, nos atiende Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es la relatoría de derechos humanos, la acción jurídica y la defensa pro-democrática. Buenos días, señor Larrondo.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes como organización están detallando los argumentos ilegales de la Fiscalía para llevar a esta académica cubana Alina Bárbara López Hernández a un juicio sumario por desobediencia. ¿Cuáles son algunos de estos argumentos fundamentales que ustedes están exponiendo?
Bueno, la Fiscalía se ha basado básicamente en que el día 13 le hicieron una citación. Esa citación carecía de fecha y hora, pero además esa citación ni siquiera indicaba el objeto de la citación, sino que ponía citación, entrevista. Entonces, las carencias formales eran tales que la doctora Lina se asesoró y dijo: con estas carencias formales yo no tengo por qué acudir a una citación. Ustedes me tienen que explicar el motivo, si hay un proceso penal en curso, etcétera, etcétera. Efectivamente, luego se ha demostrado por la propia Fiscalía que no había ningún proceso penal, ni investigativo, ni denuncia, nada. Y entonces ella no va a la citación. Al día siguiente la detienen violentamente y en ese momento ya empieza la persecución. Le achacan en esa detención que no solamente tuvo la desobediencia de no ir a la citación, que era ilegal, sino encima que se resistió. Pero claro, como había un montón de gente viendo aquello, no pudieron sostener la resistencia. Con lo cual, al final, la tienen que desactivar antes que de que llegue Eamon Gilmore a La Habana, y porque es una persona que el régimen sabe que habló con Josep Borrell, se reunió con Josep Borrell, pero lo hizo sin el apoyo de Josep Borrell público, con lo cual la están reprimiendo para desactivarla, y el día 16 de noviembre se presenta ante un juicio sumario por desobediencia, en el cual puede ser condenada perfectamente a un año de privación de libertad. Bueno, pues esta es la situación, y nosotros hemos analizado todo lo que dice la Fiscalía y todos los argumentos jurídicos, y son absolutamente de vergüenza.
Entonces, señor Larrondo, ¿qué va a venir ahora luego de que ustedes han compilado esta información y la elevaron a esta instancia de denuncia? ¿Viene un juicio para el 16 de noviembre? ¿Puede suceder algo antes de esa fecha?
Bueno, nuestra esperanza es que efectivamente, como todo esto se provoca porque Josep Borrell, como están haciendo los europeos, se reúne a escondidas en La Habana, pero generan debilidad. Primero porque ponen de manifiesto la peligrosidad política de aquellos que se reúnen con la Unión Europea. Y segundo, porque desvela que la Unión Europea no está dispuesta ni a apostar por ellos porque ni siquiera hace públicas esas visitas. Bueno, pues creemos que esto puede surtir un efecto de presión sobre la propia oficina Josep Borrell, pero también, lógicamente, hemos elevado la denuncia a todos los organismos para que el régimen sepa que se va a encontrar con una resistencia muy fuerte de organismos internacionales y de organizaciones que van a luchar por esta señora. Y bueno, veremos a ver si el régimen, como lo que está llevando a cabo es una verdadera aberración y lo que han escrito los fiscales es una aberración en todos sus escritos, unas boberías y unos reconocimientos. Por otro lado, reconocen que la detención, fíjense la burrada, reconocen que la detención se produjo cuando no había ni denuncia, ni orden de arresto, nada formal. Lo fabricaron después porque pusieron la hora mal en la fabricación, con lo cual lo reconocen. Es decir, la detención se produce antes que los delitos. Los delitos se los imputan después de la detención. Es vergonzoso. Entonces, bueno, pues esperemos que sirva para varias cosas. Una, presionar a la Unión Europea sobre la mala estrategia que ha llevado y hacerse responsable de ella. Uno. Dos, presionar al gobierno cubano de que va a encontrar una resistencia fuerte en este caso. Tres, hacer un llamado y apelar a la sociedad cultural cubana, que no es la que más se expresa hoy en día por la libertad de Cuba, a que empiece a expresarse. Porque si no, es como, bueno, ahora le ha tocado a Lina, mañana te toca a ti y pasado le toca a este. Vamos a ver si provocamos todo ese tipo de reacciones que hagan en conjunto que la doctora la exoneren de esta persecución, ¿no?
Sí, que también ahora está caído en la lista de los regulados, de los famosos regulados en la isla.
Sí, eso ya desde junio, justo cuando se reunió con Josep Borrell, debió ocurrir, porque ella pidió después el pasaporte y se enteró de que estaba regulada en ese momento. No lo estaba anteriormente, con lo cual. ¿Y por qué? Por interés social. Es decir, el Ministerio Interior la ha regulado por causas de interés social. Desde junio está en esas listas de las personas que están en la cárcel de Cuba, sí.
Pues muchas gracias al presidente de Prison Defenders, Javier Larrondo, quien nos atendió a esta hora para hablar de este caso de la ensayista, la profesora, la doctora Alina Bárbara López Hernández, quien está citada para el 16 de noviembre a un juicio sumario por presunta desobediencia. Gracias, señor Larrondo.
Muchas gracias.
Gracias, señor.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Mientras crecen los llamados por el respeto a los derechos humanos en Cuba, los países de la Unión Europea deben exhortar al gobernante Miguel Díaz-Canel a cesar la represión y liberar a los prisioneros de conciencia, declaró la Oficina de Amnistía Internacional en el bloque comunitario.
Our report for the 2023 Universal Periodic Review of Cuba.
Amnistía divulgó un mensaje en su cuenta de X, anteriormente Twitter, mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se prepara para el examen periódico universal de Cuba sobre derechos humanos el 15 de noviembre en Ginebra.
A propósito, un grupo de cubanos estará participando entre el 2 y 3 de noviembre en el Foro Social de Naciones Unidas, que convoca anualmente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo indicó a Martín Noticias el activista Leo Juvier.
Esta participación de los cubanos es una primera vez que se hace. Nunca hemos participado como cubanos de la oposición independiente al régimen castrista en este foro.
Por otra parte, la grave crisis de medicamentos en Cuba no solo afecta a la población en general, sino que también tiene un impacto devastador en pacientes de VIH-SIDA.
La falta de acceso a la terapia antirretroviral se ha convertido en una amenaza constante para la vida de estas personas, como lo destacó el opositor cubano Michael Herrera, quien padece la enfermedad.
El medicamento, un mes entra, al otro mes tú vas a la farmacia y te dicen, este medicamento no vino, el que vino fue tal, entonces tienes que cogerle.
Un informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, publicado en septiembre, reveló que el 15% de los cubanos ha tomado medicamentos vencidos, lo que representa un aumento significativo con respecto a encuestas anteriores. Además, un 32% de las personas que necesitaron medicamentos no pudieron obtenerlos, ya sea por su costo, un 12%, o su escasez, un 20%. Solo el 6% de los cubanos adquirieron medicamentos en las farmacias del sistema de salud.
Recientemente, la doctora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital Ernesto Guevara en Las Tunas, mencionó que el Ministerio de Salud Pública de Cuba estaba evaluando la posibilidad de permitir la importación de insumos médicos del extranjero para aliviar la escasez.
Y esperemos que antes de que se termine el año esto pueda tener una solución que le facilite a la población un familiar que tenga en el exterior y le pueda facilitar los recursos, puedan entrar al sistema sin ningún problema.
Sin embargo, el doctor opositor Eduardo Cardet, desde la provincia de Holguín, dijo a Martín Noticias AM que no considera esta medida como la solución adecuada.
Con las personas que, por ejemplo, se tienen que realizar algún tipo de intervención quirúrgica, el médico que lo atiende, el cirujano, le hace un listado de los insumos que necesita y la persona sale en la calle. A veces tiene el dinero, pero no los encuentra. Son medidas puramente desesperadas, pero no son la solución, no van a la raíz del problema, que es el desabastecimiento.
En otra información, la economía cubana está en un momento de empobrecimiento total, caracterizado por la falta de productos en el mercado, bajos salarios y un elevado nivel de desempleo, aseguró a Martín Noticias AM el periodista y analista cubano Julio Aleaga Pesant.
No solamente los salarios son bajos, sino también el nivel de desempleo en Cuba es altísimo y eso hace que la economía esté en un momento de depauperación total. Y eso va a la canasta familiar de manera directa, es la falta de productos en el mercado a cualquier precio.
El comunicador agregó que los altos precios cobrados por las MIPYMES las ubica como parte de la carrera inflacionaria que enfrenta la isla.
Las MIPYMES es parte de esta percepción inflacionaria, porque salen a costos, precios muy baratos en Estados Unidos o en los mercados del área. Sin embargo, aquí, entre los impuestos que le pone el gobierno, todo hace que las MIPYMES pongan precios tan altos.
Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos ganaron medalla de oro panamericano en tenis de mesa, acuñando la mejor jornada del deporte de la isla en lo que va de los 19 Juegos Panamericanos con sede en Santiago de Chile, al lograr la cuarta presea dorada para Cuba.
Cuba debió esperar 36 años desde la edición panamericana de Indianápolis 1987 para volver a coronarse en una prueba del tenis de mesa en este nivel competitivo.
En la nota de entretenimiento, con una foto que inmortaliza el encuentro entre el cantante Randy Malcolm y el pelotero cubano Jordan Álvarez, por el momento que habían pasado junto a sus respectivas parejas se ha hecho viral.
Por más momentos como estos, gracias Jordan por abrirme las puertas de tu casa. Estamos bendecidos y felices. Esto es demasiado. Cuba en la casa, escribió el cantante de Gente de Zona.
Hace tan solo unos días, el jugador de los Astros de Houston se convirtió en el cubano con más jonrones en postemporadas de Grandes Ligas.
Malcolm, por su parte, goza del cariño de su público y de la buena acogida que ha dado a cada nuevo proyecto musical que lanza junto a Alexander Delgado, como ha sido el caso de los dos últimos. Feliz, que ya casi tiene 4 millones de visualizaciones a 2 meses de haber visto la luz, mientras que Demasiado llegó a las 500 mil en tan solo 10 días.
Y ahora estoy aquí.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y a esta hora en Martín Noticias AM hacemos contacto con nuestro colega Ricardo Quintana.
Precisamente, Exilda, desde Tapachula, el epicentro de la crisis migratoria en la frontera sur de México, Ricardo nos va a informar sobre cómo marchan los últimos acontecimientos de esta caravana. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días para ustedes y para todo el equipo que hace posible que estemos en contacto. Pues nada, la caravana salió el lunes, como habíamos informado, y avanza por la carretera de Chiapas que comunica a este estado con el centro del país. Según las noticias que nos llegan, se fortalece y más personas se han seguido sumando a ese éxodo masivo. Esto lo ha asegurado los medios de prensa mediante un comunicado Irineo Mojica, que es el director de Pueblos Sin Fronteras. Este señor, que ha sido el convocante de esta iniciativa, asegura que son entre 7.000 y 8.000 y poco más de personas. Hasta el momento no se han registrado incidentes de las autoridades, como que en otras ocasiones hayan tratado de impedir el avance de este movimiento, ¿no? Pero sí, hay una ambulancia que vimos, fue un testigo que salió acompañando, escoltando la caravana desde Tapachula, y según paramédicos que se encuentran allí, están más o menos a unos 30 y tantos, 40 kilómetros de Tapachula. Ya los menores, que son muchísimos, con sus madres, ya han comenzado a manifestar síntomas de estado gripal, estado febril, han también manifestado problemas gastrointestinales. Imagínense ustedes que el estado sureño de Chiapas está siendo amenazado por una depresión tropical y aquí está lloviendo de fortísimo todas las tardes. Imagínense ustedes caminando por carreteras desoladas, bajo sol, agua, no tienen dónde guarecerse, es zona rural y así las cosas. Ya se empiezan a registrar cuadros clínicos que, según los entendidos, necesitan ya la intervención más aguda, más profunda, en cuanto a la atención de estos migrantes. Pero la buena noticia es que por lo menos en las 48 horas que esto lleva ya 72 horitas, pues no se han registrado incidentes, aunque sí, por lo menos un auto de la Guardia Nacional está presente en esta caravana, pero no ha habido intervención como en otras veces que ha habido hasta Lorencia, ¿no? Pero sí, veremos a ver hasta dónde llega. Hay migrantes que comenzaron, se han retirado porque no aguantan, y hay otros que se han sumado a medida que esta caravana sigue avanzando hacia el centro del país.
Entonces, el flujo de migrantes ahora que está avanzando esta caravana, ¿cómo está ahí ahora donde tú estás? Voy a repetirte. El flujo de migrantes que se han ido con esta caravana, ¿han llegado nuevos al sitio donde tú estás? Es decir, ¿siguen llegando?
Sí. Esto no para, esto no se detiene. Mira, la primera ciudad que encuentra el migrante cuando entra al sur de México a través de Guatemala es Ciudad Hidalgo, y se dice que unos 3.000, 4.000 migrantes llegan diariamente a Tapachula, así que te podrás imaginar. Sí. Yo decía, he dicho siempre en las intervenciones en nuestros espacios, es que como dice la canción, Tapachula no aguanta más. Sí. Hay que caminar por las calles de Tapachula y o manejar a través de su avenida y ver más migrantes prácticamente que locales. Tapachula es una ciudad de poco menos de 400.000 habitantes, y cuando vas por las calles te das cuenta enseguida, porque destaque el centro de Tapachula en el parque Miguel Hidalgo. Oye, aquello, hay más haitianos que en Puerto Príncipe.
Caramba.
Pero no solamente porque los haya, sino que como no tienen nada que hacer, no tienen trabajo, en ese limbo, pues las calles y los centros comerciales, las farmacias.
Abarrotado completamente. Ricardo, tenemos que darle las gracias por este cubrimiento. Estaremos atentos de cómo marcha y ojalá que, como caravanas anteriores, a los pocos días que salieron de Tapachula, las autoridades de México les ofrecieron salvoconductos a los inmigrantes y permisos humanitarios para frenar este paso hacia territorio estadounidense. Ricardo Quintana, hablando de la caravana que va rumbo a la frontera.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y sí, seguimos acá en Martín Noticias AM. Un gusto conversar todas las mañanas con el colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Ricardo Echilda, y en particular a todos los oyentes de Martí AM. Bueno, vamos a comenzar de México este reporte que nos está haciendo nuestro colega Ricardo Quintana a otra de las noticias que destaca en nuestro continente, y es Bolivia, que se ha convertido en el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel por su operación militar en la Franja de Gaza. Esta decisión de gobierno de Luis Arce la anuncia la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y el vicecanciller de Exteriores, Freddy Mamani, según informó la Cancillería en un comunicado en su página web. El grupo islamita, por cierto, emitió este martes un comunicado saludando la decisión de Bolivia e invitando a los países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel a hacer lo mismo. Colombia se pronuncia también sobre el tema. Gustavo Petro llamó a consulta a la embajadora en Israel y señaló que si no se detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Palabras de Gustavo Petro. Chile está haciendo lo mismo, convocó a su embajador por esta ofensiva en Gaza. Pasamos ahora a Venezuela. Maduro no tiene carta blanca. Esto lo dijo el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en una audiencia de un comité del Senado este martes, donde señaló que si el gobierno Nicolás Maduro ha violado el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos va a tomar medidas necesarias. Hay reacción de Roger Scott, advirtió que la reversión de acuerdos de Barbados si María Corina Machado no es habilitada. Si en noviembre no se acepta María Corina Machado para participar en elecciones, se retractan las sanciones contra Venezuela, reiteró el senador republicano. María Corina Machado, por cierto, emplazó a Nicolás Maduro y dijo que se iba a inscribir en el Consejo Nacional Electoral. El régimen ha respondido también, le dijo Maduro a Estados Unidos, para los que nos amenazan desde el norte, nosotros somos libres y nadie nos chantajea. Termino con Venezuela. Ayer se recibió el tercer vuelo de deportados desde este país con 124 pasajeros. Pasamos a Argentina rápidamente. Massa, candidato presidencial, además ministro de ese gobierno, aseguró que la crisis con las naftas ha terminado. Ya lo hemos conversado a lo largo de la semana y anunció la suspensión de impuestos que impactan el precio. Espero, dijo, no vuelva a pasar. Señaló el ministro de Economía sobre este faltante combustible y advirtió que cada vez que tenga que hacer valer el poder del Estado, lo van a hacer. Y termino en Panamá, que además sus calles han estado convulsas en las últimas horas. Al menos han quedado 878 personas detenidas, 39 policías heridos en protestas antiminería en ese país. Están detenidos 761 adultos, todos ellos expresando su oposición al controvertido acuerdo minero de Panamá con la minera filial de la empresa canadiense First Quantum Mineral. Y esto es un rápido panorama por lo que está ocurriendo en nuestra América.
Muy bien, gracias Alejandro Marcano Santelli por América Latina.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
A veces no sé si presentarlo o dejarlo aquí todas las mañanas desde que comenzamos, pero ustedes saben, a esta hora siempre está aquí Pepe Lacayo.
Una
buenos
figura,
días.
Una institución deportiva.
Wow. Sí. Con ese tipo de presentación, yo no sé qué hacer ahora, que me siento honrado. Muchas gracias.
A tú, a contarme qué pasó con
Messi.
Con Adolis García. No.
Adolis García, sí.
Sí.
Ayer le practicaron una imagen de resonancia magnética, tiene una lesión en la espalda y no se va a poder recuperar y está fuera del roster de la Serie Mundial, no va a volver a jugar. Sin embargo, el que pusieron ayer a jugar right field brilló también para los Texas Rangers. Este equipo está invencible. Ganó su décimo partido fuera de casa en forma consecutiva de estos playoffs y han tomado ventaja de 3-1. Están a solo una victoria más los Texas Rangers de ganar la Serie Mundial.
¿Huele anillo?
Tenemos un corresponsal esta noche y está dispuesto a bañarse en champaña con los con el equipo de los Texas Rangers, porque ya la champaña está en el hielo, está comprada. Y si esta noche los Texas Rangers ganan, serían campeones mundiales. Ese partido en vivo y en directo, jugada, por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Quería analizar rapidito lo que pasó anoche. Los Texas Rangers ganaron 11 carreras por 7, tomando ventaja de 3-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr. impulsó 4 carreras anoche, incluyendo un jonrón con 2 en base, pero no fue ni remotamente suficiente. Estaban perdiendo 11-1, terminaron perdiendo 11-7. El partido se puso interesante en los últimos innings, pero qué va. Los Texas Rangers, en todo sentido de la palabra. Corey Seager, hasta ahora el jugador más valioso de la Serie Mundial, conectó su tercer jonrón con hombre en base anoche en esta serie. En 4 partidos tiene 3 jonrones. Y este muchacho, también Marcus Semien, impulsó 5 carreras. Jankowski, el que está jugando en vez de Adolis García, con 2 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. En este momento, pongas a quien pongas en la alineación del Texas, te va a jugar bien. Gurriel, con su tercer jonrón de la postemporada, suma 11 carreras impulsadas. Y esta noche, Nathan Eovaldi, que le han tenido que reconstruir el codo 2 veces y lo han botado de 5 equipos distintos, va a tratar de ganar su 5º partido de esta postemporada para declararse campeón mundial y ser el jugador más valioso.
Sería histórico.
Histórico. Increíble. Estuvo con los Marlins, estuvo con los Yankees, estuvo con los Medias Rojas, con los Dodgers. No duró en ningún lado y ahora es el mejor pitcher del mundo, ¿ok? Para que tú veas que a veces con solamente mudarte y cambiar de escenario. Esta noche, Nathan Eovaldi contra Zach Gelding, y les vamos a brindar con mucho gusto el 5º juego de la Serie Mundial. Personalmente, yo no quiero que sea el último partido del año. Quiero que la serie regrese a Texas para que el viernes tengamos un 6º encuentro. Muy bien, entonces ya hablamos del Bombi. Adolis García lesionado y fuera. 10 victorias consecutivas para Texas. La mala noticia: nadie está viendo esta Serie Mundial por la tele.
Ayer lo dijimos aquí, ayer, y fue una pregunta.
¿Y por qué?
Porque es que la pelota se ha convertido en un deporte regional y no en un deporte nacional. Para que tengan una idea, el partido de fútbol americano que pusieron el lunes por la noche le ganó casi 2-1 a la Serie Mundial de Béisbol en televidentes en este país. Okay. Ha sido la Serie Mundial menos vista en la historia del deporte. Solamente 8 millones de televidentes, poco más de 8 millones de televidentes por partido. Eso es un desastre total y completo. Quería hablar rapidito de boxeo. El púgil cubano Robeysi Ramírez expone su título mundial peso pluma de la OMB el 9 de diciembre contra un mexicano que tiene promedio perfecto de 21-0.
¿Qué?
Rafael Espinosa, ¿no será pariente tuyo?
Apareció Rafael.
Apareció Rafael Espinosa. Robeysi Ramírez tiene 13 victorias, 1 derrota, 8 knockouts, pero tiene un combate muy difícil aquí mismo en Pembroke Pines, como a unos 20 kilómetros de estos mismos estudios centrales, contra este mexicano que le quiere arrebatar el título mundial pluma de la OMB. Así que Robeysi va a tener que sacar fuerzas de flaqueza. 29 años de edad, 2 veces campeón olímpico, un zurdo que nació en Cienfuegos y vive en Las Vegas, Nevada. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que ya están en la sintonía con Martí Noticias AM. Hoy es primero de noviembre, va avanzando el fin de año, está tocando las puertas, pero siempre es un gusto estar con ustedes de bien temprano acá por las ondas de Radio Martí. Soy Exilda Arjona y me acompaña como siempre acá mi colega Ricardo Espinosa, a quien le estoy dando ya los muy buenos días.
Buenos días, Exilde, buenos días a toda la audiencia. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, le decimos que ya estamos preparados y por eso comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos este recorrido informativo por Cuba y según anunció el gobierno de La Habana, a partir de este miércoles quedó regulada de forma permanente la venta de pañales y toallitas húmedas en las tiendas Caribe y Cimec. En los municipios de La Habana, esta medida de las autoridades pretende limitar el campo de acción de los revendedores que compran en las tiendas del Estado y luego lo venden a un precio mayor en el mercado informal.
Ahora, para comprar este tipo de productos será necesario mostrar la tarjeta de embarazada a partir de la semana número 26 o la tarjeta del menor hasta los 2 años, 11 meses y 29 días. Informó en redes sociales Julio A. Martínez Roque, coordinador de objetivos del gobierno de La Habana.
El número de víctimas de la violencia machista en Cuba en este año llegó a 74 con la verificación de 3 nuevos feminicidios por parte de los observatorios independientes a las tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Confirmaron este muerte las muertas violentas de 3 cubanas a manos de sus exparejas.
Araceli Scala Pérez, de 32 años, desapareció el 8 de octubre y su cuerpo fue hallado 3 días después en Pinar del Río. También, tras un largo proceso de verificación, ambos observatorios reportaron el feminicidio de Jessica García Duani, de 28 años de edad en Santiago de Cuba, y el de la enfermera Yubisleidis Gamboa Ricardo, de 34 años de edad en Bayamo.
Y el régimen cubano envió 35 médicos a México para asistir a los afectados por el huracán Otis, que el 25 de octubre azotó el sureño estado de Guerrero. Esos galenos se sumaron a los cientos que La Habana ha exportado ya a ese país, mientras reconoce la falta de profesionales de la salud en Cuba.
El arribo de los 35 profesionales cubanos de la salud a México fue dado a conocer por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Esto durante su rueda de prensa matutina. Poco más de un mes antes, el gobierno mexicano había anunciado la ampliación por un año más del convenio por el cual La Habana exportó a ese país cientos de médicos, que estarían cubriendo el déficit de personal sanitario en hospitales locales.
La seguridad del Estado cubana impidió este martes la ceremonia de entrega del premio que el Instituto Patmos otorga cada año, coincidiendo con la hora en que la organización religiosa tenía previsto celebrar el acto en el barrio de La Palma, en La Habana. Fue citado por la policía política el anfitrión, el pastor evangélico Luis Maldonado, uno de los encargados de la ceremonia.
Este año el premio Patmos fue a mano de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos políticos del 11 de julio en Cuba. El galardón se entrega desde el año 2014 para reconocer a creyentes consecuentes con su fe en la isla.
Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba ha superado la más reciente crisis de combustible, calificada por las autoridades como contingencia energética, después que la estatal Unión Eléctrica no reportara apagones por déficit de generación durante una semana y el flujo de buques de petróleo a puertos cubanos sigue al alza.
El gobernante hizo esa declaración durante el Consejo de Ministros recién celebrado en Habana, pero en sus declaraciones advirtió que las medidas de ahorro tomadas por las autoridades y que han afectado sobre todo el transporte público y el funcionamiento de entidades estatales se mantendrán.
Seguimos con más noticias. 13 mujeres de nacionalidad cubana y venezolana sometidas a explotación sexual en Surinam fueron rescatadas de sus captores, según un reporte de Caribbean National Weekly.
De acuerdo al medio local, las víctimas habían sido atraídas con engaños al país. Habían sido albergadas en cuartos conectados a un club ubicado en el distrito de Nicaragua, cuyo dueño había costeado sus viajes al país. Allí eran obligadas a prostituirse para pagar sus deudas y cubrir el alojamiento. Las ganancias iban directamente al dueño del local.
Y la aerolínea estadounidense Southwest anunció la cancelación de su ruta desde Fort Lauderdale, Florida, hacia el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
La empresa informó la medida por medio de un comunicado, asegurando que la cancelación responde a la falta de rentabilidad de la ruta, de modo que los vuelos de la aerolínea Southwest a la capital cubana solo se mantendrán desde Tampa.
Resumen de noticias.
Seguimos con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El paso de Rafah, situado en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, ha sido abierto este miércoles para permitir la evacuación de decenas de heridos por los bombardeos israelíes y la salida de personas con pasaporte extranjero, sin que por el momento esté claro el número de beneficiarios.
Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión egipcia Qaera TV, los procedimientos para el paso de ciudadanos extranjeros están en proceso de ser completados, en lo que supondrá la primera oportunidad para su salida del enclave desde el estallido de las hostilidades tras los ataques del 7 de
octubre. El gobierno de Israel ha tildado este miércoles de rendición ante el terrorismo y el régimen de los ayatolás en Irán la decisión de Bolivia de romper sus lazos con Tel Aviv por su ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El Ministerio de Exteriores israelí, a través de un comunicado publicado a través de su página web, ha señalado que al dar este paso, el gobierno de Bolivia se posiciona junto a la organización terrorista Hamas, que masacró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas, incluidos niños, mujeres, bebés y ancianos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina ha agradecido este miércoles la postura de Chile y Colombia luego de llamar a consultas a sus embajadores en Israel después de que se generara un bombardeo contra el campamento de refugiados de Jabalia.
El comunicado de Exteriores de la Autoridad Palestina, publicado a través de su cuenta en la red social X, saluda las posturas de las repúblicas de Chile y Colombia en su apoyo al pueblo palestino frente a los ataques y bombardeos al que está siendo sometido en la Franja de Gaza.
El director del FBI, Christopher Wray, dijo que el antisemitismo está alcanzando niveles históricos en Estados Unidos a medida que se intensifica la guerra entre Israel y Hamas. La Liga Antidifamación informó de más de 300 incidentes antisemitas en Estados Unidos desde el ataque de Hamas el 7 de octubre.
Los campus universitarios también están experimentando un aumento de la actividad antisemita, al igual que las amenazas contra la comunidad judía de la Universidad de Cornell. Wray dijo que el FBI está abordando el aumento del antisemitismo a través de una serie de esfuerzos de aplicación de la ley, que incluyen grupos de trabajo conjuntos contra el terrorismo, investigaciones de delitos de odio e intercambio de inteligencia.
Los rebeldes hutíes han publicado este miércoles las primeras imágenes del lanzamiento de misiles y drones desde Yemen contra Israel en defensa a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.
El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, reconoció la responsabilidad del grupo en los lanzamientos y advirtió que seguirán llevando a cabo otros ataques con misiles y drones contra Israel, aduciendo el derecho a la legítima defensa del pueblo palestino.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephen Dujarric, ha asegurado que los ataques con misiles y drones por parte de los rebeldes yemeníes hutíes contra Israel son un ejemplo de los peligros de una escalada del conflicto entre palestinos e israelíes.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el rey Abdalá II de Jordania han mostrado su compromiso para evitar que los palestinos sean expulsados a la fuerza de la Franja de Gaza.
Ambos han coincidido en la necesidad de facilitar el suministro creciente y sostenido de la ayuda humanitaria para que la población civil y también para reanudar servicios esenciales que se han visto detenidos debido a la falta de suministros, según un comunicado de la Casa Blanca.
Hablemos de Ucrania porque el ministro de Exteriores de ese país, Dmytro Kuleba, ha enfatizado durante una llamada telefónica al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la necesidad de que se sigan enviando los misiles de largo alcance.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha asegurado frente al Comité de Asignaciones del Senado que existen vínculos claros entre los conflictos y Ucrania y Oriente Medio, señalando a Rusia y a Irán como agentes desestabilizadores y justificando así destinar más fondos para armar a Ucrania e Israel.
Asimismo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha pedido este miércoles a los países musulmanes que inicien un boicot y dejen de enviar petróleo y alimentos a Israel por su ofensiva militar en la Franja de Gaza.
Jamenei, durante un acto con estudiantes, dijo que esta guerra no es una entre Israel y Gaza, sino entre la mentira y la verdad, entre las potencias arrogantes y la fe, y que el mundo musulmán no debe olvidar que fueron Estados Unidos, Francia y Reino Unido los que se opusieron al Islam y oprimieron a los palestinos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Cubanos con el formulario I-220A, orden de libertad bajo palabra, han recibido en días recientes y sin solicitarlo un parol interino de parte del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, es decir, un documento que les permitirá aplicar a la residencia bajo la ley de ajuste.
Exilda, ante la realidad de este parol interino, el asombro y la esperanza se están apoderando de muchos cubanos que han llegado recientemente al sur de la Florida con esa misma condición. Aunque por el momento persiste la incertidumbre entre los abogados de inmigración, pues las autoridades estadounidenses continúan sin emitir un comunicado que precise cuántos ni quiénes van a recibir este parol interino.
Así es, para esclarecer dudas y arrojar luz sobre este asunto, está acá en Martí Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen, a quien le damos los buenos días. Un gusto, como siempre, conversar con usted.
Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
Bueno, estamos hablando de este parol interino, este documento sí, que les permitirá, parol, y lo que quiero es que nos explique si hay una directiva oficial y en qué consiste este parol.
No, no hay una directiva oficial. Mira, ¿qué está ocurriendo? En realidad, desde que comenzó la 220A hace casi 6 años, han entrado más de 300.000 cubanos, mejor 400.000 cubanos con 220A, imposible llevarlos a todos a la corte, imposible deportarlos a todos. La realidad es que yo tengo clientes que han entrado con CBP1, que es solicitando asilo, y que los envían a la corte, que la primera corte está programada para el 2026 y 2027. Es muy difícil programar a personas que han entrado a los Estados Unidos. Ahora, en los últimos 3-4 años, la mayoría de los 220A sin corte que yo he representado le han enviado su residencia por correo y sin entrevista. La realidad, la mano derecha y la mano izquierda no se están comunicando. Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Migración que determinó que la 220A no era una entrada legal, bueno, lo normal hubieran sido que hubieran empezado a negar la 220A en UCIS y enviar a las personas a la Corte. Muy difícil. Han negado algunos, a mí me han negado uno o dos. También me han seguido aprobando algunos con 220A sin corte. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que es una decisión administrativa al azar. Muchos de los clientes míos del 2021 y 2022 que no tenían respuestas todavía de la 220A sometido a UCIS, ahora le están enviando un parol interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada, que significa que muchos de ellos que están pendientes de residencias con UCIS, bueno, la van a tener ahora. Y hasta ahora nada más que he recibido un parol interino por una persona que está en la Corte de Migración. Ahora, no se han solicitado, se han enviado por UCIS al azar hasta ahora. Yo creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con 220A que no pueden deportar, no pueden llevar a los tribunales de inmigración, y es eficiente legalizarlo de esta forma. También creo que ¿qué está ocurriendo? Para no dar el brazo a torcer y admitir que la 220A es igual que un parol y es una entrada legal, están enviando este parol interino para de esa forma el argumento de ellos que la 220A no era una entrada legal no se discute. Que yo creo que es algo que solamente un genio administrativo puede determinar, que en vez de aceptar que la 220A es una entrada legal, es empezar a enviar paroles comunitarios o paroles interinos a personas. Es una decisión hasta cierto punto salomónica y administrativa. Todo lo que hemos lidiado con la burocracia sabemos que la burocracia siempre busca alguna forma de resolver el problema que tienen, y esta es una forma para hacerlo.
Abogado Allen, ¿es cierto que estas notificaciones de parol interino, usted lo citó así muy someramente, pero adentrémonos un poco porque tiene que haber alguna característica, tiene que haberse basado en algo, y estaban aduciendo que serían casos del año 2021. ¿Puede ser?
Bueno, hasta ahora, la realidad es a quién se lo van a enviar.
Sí, es que no está claro que la vayan a recibir todos.
Ha sido a las personas que ya habíamos sometido la residencia con UCI. Son residencias que o han sometido, tienen que haber entrado en el 2021 o 2022, pero muchos de los clientes míos que entraron en el 2017, 18, 19 y 20 con 220A ya son residentes americanos. Y la gran mayoría, yo tenía 7 de 10 personas que yo le enviaba residencia con argumentos legales bien formulados. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas en esa época, en vez de contratar abogados, contrataron a notarios, que nunca mandaron las aplicaciones con argumentos legales, porque un notario o un paralegal no puede hacerlo. Han tenido problemas, pero en la experiencia mía, 7 de 10, a veces 8 de 10, de las personas que entraron en esa época, cuando los enviamos por correo, los aprobaban sin entrevista y por correo. Así que es para imaginarse que la mayoría que van a llegar ahora son para personas del 2021 y 2022 que están ya en el proceso de haber aplicado para su residencia con UCIS. Hasta ahora, personas que ya no han cumplido el año y que no hemos aplicado para la residencia, este tipo de parol interino no me ha llegado. Sí. Ahora, en ciertas jurisdicciones, principalmente en Tampa y en Houston y en Jacksonville, a varios clientes que entraron, que tienen fecha de corte y que tienen fianza o 220A, y otros miembros de la familia tenían parol, me han otorgado el parol a través de ICE. Pero esos son casos mucho más limitados y hay más negativas de parol que yo le he pedido a ICE en Miramar, aquí en Miami, que aprobaciones, pero me han aprobado algunos. Mira, yo lo miro en este, para mí siempre el vaso está a mitad lleno. ¿Qué ocurre? Que en este momento yo creo que DHS está buscando una solución para el problema que tienen en la frontera y el problema que tienen también en las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos. Primera solución fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 del 2023. ¿Qué ocurrió con eso? 240 mil venezolanos que estaban pendiendo de futuras cortes por la entrada que han tenido, de momento ya tienen TPS y están fuera de las cortes. Una victoria para los venezolanos. Yo creo que algo similar va a ocurrir con los nicaragüenses. A los nicaragüenses, que hay decenas de miles, cientos de miles de nicaragüenses que están esperando futuras cortes. Yo creo que lo que va a pasar ahora, de alguna forma u otra, van a extender ese TPS, porque hay más de 200.000 nicaragüenses que han entrado en los últimos dos años, y el TPS de los nicaragüenses es del año 98. Así que sospecho que lo que va a ocurrir es que también le van a extender el TPS a los nicaragüenses, va a cubrir los cientos de miles que han entrado desde el 98, que están pendientes de cortes de migración, especialmente los que han entrado en los últimos años. Así que yo no lo veo como algo de qué características, si es el cubano de Oriente, el cubano de Camagüey, si es el que entró en el 2021, el 2020 o el 2022. Yo creo que están buscando soluciones globales, y en este momento, igual que una solución global puede tocarle extender el TPS para los venezolanos, sospecho que lo van a hacer con los nicaragüenses en el futuro cercano. Y ahora están lloviendo, literalmente lloviendo, paroles de un año para los cubanos que están pendientes de residencia. Es una solución administrativa, sin tener que pelear en las cortes y tratar de eliminar el número de personas que van a estar en las cortes de migración. Muy bien.
Pues gracias, abogado Willy Allen, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo y tenga buen día.
Bueno, muy bien.
Igualmente,
día.
Gracias por invitarme.
Gracias. Bye, bye.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Seguimos acá en Martí Noticias AM.
Comenzando este mes de noviembre, también la información a tiempo con Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días, y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Alastensas dijeron que han verificado 3 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 74 la cifra de este año y es más del doble que la del 2022, cuando confirmaron 36 casos. A través de sus redes sociales, los colectivos identificaron a las víctimas como Aracelis Calá Pérez, de 32 años de edad, Jessica García Duani, de 28 años, y Yubisleidis Gamboa Ricardo, de 34 años, todas presuntamente asesinadas por sus exparejas. Cala Pérez desapareció el pasado 8 de octubre y su cuerpo fue hallado el día 11 en Pinar del Río. Gamboa Ricardo fue asesinada en Bayamo, Granma, y García Duani el 20 de octubre en San Luis, Santiago de Cuba, según las ONGs. Las plataformas independientes agregaron que hay otros 5 casos que necesitan acceso a la investigación policial y que además están trabajando en alertas en Pinar del Río, Bayamo, Guanabo, Bauta y Guaymaro. La labor de estos grupos y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y la seguridad del Estado abordó el 31 de octubre la ceremonia de entrega del premio Patmos para religiosos comprometidos con su fe. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Instituto Patmos otorgó este 31 de octubre su premio anual del mismo nombre a las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez y a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo.
Los cuatro son presos del 11J y los cuatro son creyentes muy fervientes.
Dijo el pastor Mario Félix Gionar, director de la institución asentada en la capital estadounidense.
Cumplen el requisito que el Instituto Patmos pide para premiar a alguien, que es ser un creyente comprometido, no importa cuál sea su fe.
El acto de premiación, al que fueron invitados familiares de los laureados y religiosos de diferentes denominaciones, sería efectuado en una casa de la barriada de La Palma, en el municipio habanero Marianao. Este mismo día fueron retenidos e interrogados en una unidad policial del municipio Cerro los principales coordinadores del evento, el pastor Alejandro Hernández Cepero del movimiento Alia y el pastor Luis Eugenio Donado Calmo, de la denominación Rehoboth, en cuya casa se celebraría la entrega del galardón, además de un conversatorio sobre libertad religiosa. Unas horas más tarde fueron liberados los dos ministros con una fuerte advertencia de la policía política.
No trabajo para ellos, o soy amigo o soy enemigo.
Denunció el reverendo Hernández Cepero.
Si sigo siendo enemigo, me van a enfrentar hasta que me vayan. Ese fue el mensaje.
Ellis Hesley, de la organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en el Reino Unido, manifestó su preocupación por la interferencia del Estado cubano en la actividad religiosa.
Ambos fueron señalados por su participación en su iniciativa para organizarse y discutir sobre la libertad de creencia. Una reunión tuvo lugar que ocurrió el pasado 3 de octubre y la segunda cita estaba programada para este martes 31 de octubre, que iba a reunir a una amplia gama de grupos religiosos, incluyendo protestantes, católicos, romanos, cristianos ortodoxos, musulmanes, judíos y afrocubanos.
Los cuatro premiados son evangélicos practicantes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos dijo que tomará medidas si el régimen de Nicolás Maduro no cumple sus compromisos con la hoja de ruta electoral para Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo en una audiencia de un comité del Senado que si el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha violado el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomará las medidas necesarias. Blinken respondió a una pregunta del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, sobre la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela de los efectos del resultado de la primaria presidencial de la oposición realizada hace poco más de una semana, pese al acuerdo electoral firmado con el gobierno que permite a las partes elegir a su candidato según las reglas internas. Tras el acuerdo, Estados Unidos revisó algunas sanciones a cambio del acuerdo parcial electoral pactado en Barbados. Dice Blinken que tras el acuerdo que la plataforma unitaria, la oposición, alcanzó con el régimen sobre el camino hacia las elecciones, querían apoyarlo y parte de ese apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad de volver a colocarlas o implementando algunas licencias que puedan revocarse muy rápidamente. Dice que si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo al que llegó, entonces, por supuesto, se tomarán las medidas necesarias. Blinken añadió que Estados Unidos sigue la situación en Venezuela con mucho cuidado. Mientras tanto, un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos insta a Nicolás Maduro y a sus representantes a respetar los compromisos asumidos en la firma del acuerdo de hoja de ruta política en Barbados. Declaró además que las primarias de la oposición democrática del 22 de octubre fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial competitiva en el 2024. Añadió que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y a los actores que quieren un futuro democrático. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Y Bolivia se ha convertido en el primer país latinoamericano en romper relaciones con Israel por el conflicto en Gaza, tal como le indicó Freddy Mamani, vicecanciller de Bolivia, y Marianela Prada, ministra de la Presidencia, que aseguró que enviarán ayuda humanitaria a los afectados en la Franja de Gaza. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
Bolivia anunció el martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en repudio a la ofensiva contra Gaza tras el ataque del grupo islamista Hamas del 7 de octubre. El gobierno de Luis Arce es el primero en Latinoamérica en cortar vínculos con Israel desde que el conflicto escaló.
Ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales.
Bolivia exigió el cese de los ataques en la Franja de Gaza.
Haremos llegar ayuda humanitaria a los afectados en la Franja de Gaza, quienes atraviesan una grave crisis sanitaria que amenaza a la vida de miles de personas.
Tras la incursión del movimiento islamista palestino Hamas a Israel, que dejó 1.400 muertos, la respuesta militar israelí ha dejado más de 8.500 fallecidos, muchos de ellos niños, según las autoridades sanitarias del territorio palestino. Bolivia no mencionó la incursión de Hamas, en la que además tomaron como rehenes a 240 personas, entre ellos numerosos extranjeros. El movimiento islamista palestino saludó el anuncio de Bolivia en un comunicado e instó a los países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel a hacer lo propio. En 2009, Bolivia rompió relaciones con Israel, retomándolas una década después.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos avanzando acá en Martín Noticias AM. La prestigiosa ONG Prisoner Defenders denunció que la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández es una víctima de conciencia. La multipremiada intelectual cubana, símbolo de cultura, independencia y progreso, está siendo procesada en violación de sus derechos humanos.
Exilda la denuncia penal en defensa de la doctora Alina López. Prisoner Defenders evidencia que continúa siendo privada de su derecho a viajar sin causa y en violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Alina Bárbara, por sus opiniones y reflexiones en torno a la sociedad, la situación actual y la necesidad de cambios estructurales en Cuba, ha sido perseguida, detenida violentamente, procesada, acusada de desobediencia y resistencia, y está a la espera de un juicio sumario sin garantía penal alguna para el día 16 de noviembre.
Y por eso, para hablarnos sobre esta denuncia penal, se encuentra ya con nosotros, nos atiende Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es la relatoría de derechos humanos, la acción jurídica y la defensa pro-democrática. Buenos días, señor Larrondo.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes como organización están detallando los argumentos ilegales de la Fiscalía para llevar a esta académica cubana Alina Bárbara López Hernández a un juicio sumario por desobediencia. ¿Cuáles son algunos de estos argumentos fundamentales que ustedes están exponiendo?
Bueno, la Fiscalía se ha basado básicamente en que el día 13 le hicieron una citación. Esa citación carecía de fecha y hora, pero además esa citación ni siquiera indicaba el objeto de la citación, sino que ponía citación, entrevista. Entonces, las carencias formales eran tales que la doctora Alina se asesoró y dijo: con estas carencias formales yo no tengo por qué acudir a una citación. Ustedes me tienen que explicar el motivo, si hay un proceso penal en curso, etcétera, etcétera. Efectivamente, luego se ha demostrado por la propia Fiscalía que no había ningún proceso penal, ni investigativo, ni denuncia, nada. Y entonces ella no va a la citación. Al día siguiente la detienen violentamente y en ese momento ya empieza la persecución. Le achacan en esa detención que no solamente tuvo la desobediencia de no ir a la citación, que era ilegal, sino encima que se resistió. Pero claro, como había un montón de gente viendo aquello, no pudieron sostener la resistencia. Con lo cual, al final, la tienen que desactivar antes que de que llegue Eamon Gilmore a La Habana, y porque es una persona que el régimen sabe que habló con Josep Borrell, se reunió con Josep Borrell, pero lo hizo sin el apoyo de Josep Borrell público, con lo cual la están reprimiendo para desactivarla, y el día 16 de noviembre se presenta ante un juicio sumario por desobediencia, en el cual puede ser condenada perfectamente a un año de privación de libertad. Bueno, pues esta es la situación, y nosotros hemos analizado todo lo que dice la Fiscalía y todos los argumentos jurídicos, y son absolutamente de vergüenza.
Entonces, señor Larrondo, ¿qué va a venir ahora luego de que ustedes han compilado esta información y la elevaron a esta instancia de denuncia? ¿Viene un juicio para el 16 de noviembre? ¿Puede suceder algo antes de esa fecha?
Bueno, nuestra esperanza es que efectivamente, como todo esto se provoca porque Josep Borrell, como están haciendo los europeos, se reúne a escondidas en La Habana, pero generan debilidad. Primero porque ponen de manifiesto la peligrosidad política de aquellos que se reúnen con la Unión Europea. Y segundo, porque desvela que la Unión Europea no está dispuesta ni a apostar por ellos, porque ni siquiera hace públicas esas visitas. Bueno, pues creemos que esto puede surtir un efecto de presión sobre la propia oficina de Josep Borrell, pero también, lógicamente, hemos elevado la denuncia a todos los organismos, para que el régimen sepa que se va a encontrar con una resistencia muy fuerte de organismos internacionales y de organizaciones que van a luchar por esta señora. Y bueno, veremos a ver si el régimen, como lo que está llevando a cabo es una verdadera aberración, y lo que han escrito los fiscales es una aberración en todos sus escritos, unas boberías y unos reconocimientos. Por otro lado, reconocen que la detención, fíjense la burrada, reconocen que la detención se produjo cuando no había ni denuncia, ni orden de arresto, nada formal. Lo fabricaron después porque pusieron la hora mal en la fabricación, con lo cual lo reconocen. Es decir, la detención se produce antes que los delitos. Los delitos se los imputan después de la detención. Es vergonzoso. Entonces, bueno, pues esperemos que sirva para varias cosas. Una, presionar a la Unión Europea sobre la mala estrategia que ha llevado y hacerse responsable de ella, uno. Dos, presionar al gobierno cubano de que va a encontrar una resistencia fuerte en este caso. Tres, hacer un llamado y apelar a la sociedad cultural cubana, que no es la que más se expresa hoy en día por la libertad de Cuba, a que empiece a expresarse. Porque si no, es como, bueno, ahora le ha tocado a Lina, mañana te toca a ti y pasado le toca a este. Vamos a ver si provocamos todo ese tipo de reacciones que hagan en conjunto que la doctora pues la exoneren de esta persecución, ¿no?
Sí, que también ahora está caído en la lista de los regulados, de los famosos regulados en la isla.
Sí, eso ya desde junio, justo cuando se reunió con Josep Borrell, debió ocurrir, porque ella pidió después el pasaporte y se enteró de que estaba regulada en ese momento. No lo estaba anteriormente, con lo cual. ¿Y por qué? Por interés social. Es decir, el Ministerio del Interior la ha regulado por causas de interés social. Desde junio están esas listas de las personas que están en la cárcel de Cuba, sí.
Pues muchas gracias al presidente de Prison Defenders, Javier Larrondo, quien nos atendió a esta hora para hablar de este caso, de la ensayista, la profesora, la doctora Alina Bárbara López Hernández, quien está citada para el 16 de noviembre a un juicio sumario por presunta desobediencia. Gracias, señor Larrondo.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Mientras crecen los llamados por el respeto a los derechos humanos en Cuba, los países de la Unión Europea deben exhortar al gobernante Miguel Díaz-Canel a cesar la represión y liberar a los prisioneros de conciencia, declaró la Oficina de Amnistía Internacional en el bloque comunitario.
Our report for the 2023 Universal Periodic Review of Cuba.
Amnistía divulgó un mensaje en su cuenta de X, anteriormente Twitter, mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se prepara para el examen periódico universal de Cuba sobre derechos humanos el 15 de noviembre en Ginebra.
A propósito, un grupo de cubanos estará participando entre el 2 y 3 de noviembre en el Foro Social de Naciones Unidas, que convoca anualmente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo indicó a Martín Noticias el activista Leo Jubier.
Esta participación de los cubanos es una primera vez que se hace. Nunca hemos participado como cubanos de la oposición independiente al régimen castrista en este foro.
Por otra parte, la grave crisis de medicamentos en Cuba no solo afecta a la población en general, sino que también tiene un impacto devastador en pacientes de VIH-SIDA.
La falta de acceso a la terapia antirretroviral se ha convertido en una amenaza constante para la vida de estas personas, como lo destacó el opositor cubano Michael Herrera, quien padece la enfermedad.
El medicamento, un mes entra, al otro mes tú vas a la farmacia y te dicen: este medicamento no vino, el que vino fue tal, entonces tienes que cogerle.
Un informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, publicado en septiembre, reveló que el 15% de los cubanos ha tomado medicamentos vencidos, lo que representa un aumento significativo con respecto a encuestas anteriores. Además, un 32% de las personas que necesitaron medicamentos no pudieron obtenerlos, ya sea por su costo, un 12%, o su escasez, un 20%. Solo el 6% de los cubanos adquirieron medicamentos en las farmacias del sistema de salud.
Recientemente, la doctora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital Ernesto Guevara en Las Tunas, mencionó que el Ministerio de Salud Pública de Cuba estaba evaluando la posibilidad de permitir la importación de insumos médicos del extranjero para aliviar la escasez.
Y esperemos que antes de que se termine el año esto pueda tener una solución que le facilite a la población un familiar que tenga en el exterior y le pueda facilitar los recursos, puedan entrar al sistema sin ningún problema.
Sin embargo, el doctor opositor Eduardo Cardet, desde la provincia de Holguín, dijo a Martín Noticias AM que no considera esta medida como la solución adecuada.
Con las personas que, por ejemplo, se tienen que realizar algún tipo de intervención quirúrgica, el médico que lo atiende, el cirujano, le hace un listado de los insumos que necesita y la persona sale en la calle. A veces tiene el dinero, pero no los encuentra. Son medidas puramente desesperadas, pero no son la solución, no van a la raíz del problema, que es el desabastecimiento.
En otra información, la economía cubana está en un momento de empobrecimiento total, caracterizado por la falta de productos en el mercado, bajos salarios y un elevado nivel de desempleo, aseguró a Martín Noticias AM el periodista y analista cubano Julio Aleaga Pesant.
No solamente los salarios son bajos, sino también el nivel de desempleo en Cuba es altísimo y eso hace que la economía esté en un momento de depauperación total. Y eso va a la canasta familiar de manera directa, es la falta de productos en el mercado a cualquier precio.
El comunicador agregó que los altos precios cobrados por las MIPIMES las ubican como parte de la carrera inflacionaria que enfrenta la isla.
Las MIPIMES es parte de esta percepción inflacionaria, porque salen a costos, precios muy baratos en Estados Unidos, como en los mercados del área. Sin embargo, aquí, entre los impuestos que le pone el gobierno, eso hace que las MIPIMES pongan precios tan altos.
Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos ganaron medalla de oro panamericano en tenis de mesa, acuñando la mejor jornada del deporte de la isla en lo que va de los 19 Juegos Panamericanos con sede en Santiago de Chile, al lograr la cuarta presea dorada para Cuba.
Cuba debió esperar 36 años desde la edición panamericana de Indianápolis 1987 para volver a coronarse en una prueba del tenis de mesa en este nivel competitivo.
Tuve que pasar por todo lo malo que pasé.
En la nota de entretenimiento, con una foto que inmortaliza el encuentro entre el cantante Randy Malcolm y el pelotero cubano Jordan Álvarez, por el momento que habían pasado junto a sus respectivas parejas se ha hecho viral.
Por más momentos como estos, gracias Jordan por abrirme las puertas de tu casa. Estamos bendecidos y felices. Esto es demasiado. Cuba en la casa, escribió el cantante de Gente de Zona.
Hace tan solo unos días, el jugador de los Astros de Houston se convirtió en el cubano con más jonrones en postemporadas de Grandes Ligas.
Malcolm, por su parte, goza del cariño de su público y de la buena acogida que ha dado a cada nuevo proyecto musical que lanza junto a Alexander Delgado, como ha sido el caso de los dos últimos. Feliz, que ya casi tiene 4 millones de visualizaciones a 2 meses de haber visto la luz, mientras que Demasiado llegó a las 500 mil en tan solo 10 días.
Y ahora estoy allí.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y hasta ahora en Martí Noticias AM hacemos contacto con nuestro colega Ricardo Quintana.
Precisamente, Exilda, desde Tapachula, el epicentro de la crisis migratoria en la frontera sur de México, Ricardo nos va a informar sobre cómo marchan los últimos acontecimientos de esta caravana. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días para ustedes y para todo el equipo que hace posible que estemos en contacto. Pues nada, la caravana salió el lunes, como habíamos informado, y avanza por la carretera de Chiapas, que comunica a este estado con el centro del país. Según las noticias que nos llegan, se fortalece y más personas se han seguido sumando a ese éxodo masivo. Esto lo ha asegurado a los medios de prensa mediante un comunicado Irineo Mojica, que es el director de Pueblos Sin Fronteras. Este señor, que ha sido el convocante de esta iniciativa, asegura que son entre 7.000 y 8.000 y poco más de personas. Hasta el momento no se han registrado incidentes de las autoridades, como que en otras ocasiones hayan tratado de impedir el avance de este movimiento, ¿no? Pero sí, hay una ambulancia que vimos, fue lo que te digo, que salió acompañando, escoltando la caravana desde Tapachula, y según paramédicos que se encuentran allí, están más o menos a unos 30 y tantos, 40 kilómetros de Tapachula, ya los menores, que son muchísimos, con sus madres, ya han comenzado a manifestar síntomas de estado gripal, estado febril, han también manifestado problemas gastrointestinales. Imagínense ustedes que el estado sureño de Chiapas está siendo amenazado por una depresión tropical y aquí está lloviendo de fortísimo todas las tardes. Imagínense ustedes caminando por carreteras desoladas, bajo sol, agua, no tienen dónde guarecerse, es zona rural, y así las cosas. Ya se empiezan a registrar cuadros clínicos que, según los entendidos, necesitan ya la intervención más aguda, más profunda, en cuanto a la atención de estos migrantes. Pero la buena noticia es que, por lo menos en las 48 horas que esto lleva ya 72 horitas, pues no se han registrado incidentes, aunque sí, por lo menos un auto de la Guardia Nacional está presente en esta caravana, pero no ha habido intervención como en otras veces que ha habido hasta violencia, ¿no? Pero sí, tenemos a ver hasta dónde llega. Hay migrantes que comenzaron, se han retirado porque no aguantan, y hay otros que se han sumado a medida que esta caravana sigue avanzando hacia el centro del país.
Entonces, el flujo de migrantes ahora que está avanzando esta caravana, ¿cómo está ahí ahora donde tú estás?
Repíteme, Exilda, que no te escuché muy bien.
Voy a repetirte. El flujo de migrantes que se han ido con esta caravana, ¿han llegado nuevos al sitio donde tú estás? Es decir, ¿siguen llegando?
Sí. Esto no para, esto no se detiene. Mira, la primera ciudad que encuentra el migrante cuando entra al sur de México a través de Guatemala es Ciudad Hidalgo. Y se dice que unos 3.000, 4.000 migrantes llegan diariamente a Tapachula. Así que te podrás imaginar. Sí. Yo decía, he dicho siempre en las intervenciones en nuestros espacios, es que como dice la canción, Tapachula no aguanta más.
Sí.
Hay que caminar por las calles de Tapachula y o manejar a través de su avenida y ver más migrantes prácticamente que locales. Tapachula es una ciudad de poco menos de 400.000 habitantes, y cuando vas por las calles te das cuenta enseguida, porque destaca el centro de Tapachula en el parque Miguel Hidalgo. Y aquello, hay más haitianos que en Puerto Príncipe.
Caramba.
Pero no solamente porque los haya, sino que como no tienen nada que hacer, no tienen trabajo, y claro, están en ese limbo, pues las calles y los centros comerciales, las farmacias...
Abarrotado completamente. Ricardo, tenemos que darle las gracias por este cubrimiento. Estaremos atentos de cómo marcha y ojalá que, como caravanas anteriores, a los pocos días que salieron de Tapachula, las autoridades de México les ofrecieron salvoconductos a los inmigrantes y permisos humanitarios para frenar este paso hacia territorio estadounidense. Ricardo Quintana, hablando de la caravana que va rumbo a la frontera.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y sí, seguimos acá en Martí Noticias AM. Un gusto conversar todas las mañanas con el colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, en Chile y en particular a todos los oyentes de Martí AM. Bueno, vamos a comenzar de México este reporte que nos está haciendo nuestro colega Ricardo Quintana a otra de las noticias que destaca en nuestro continente, y es Bolivia, que se ha convertido en el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel por su operación militar en la Franja de Gaza. Esta decisión de gobierno de Dujarse la anuncian la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y el vicecanciller de Exteriores, Freddy Mamani, según informó la Cancillería en un comunicado en su página web. El grupo islamita, por cierto, emitió este martes un comunicado saludando la decisión de Bolivia e invitando a los países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel a hacer lo mismo. Colombia se pronuncia también sobre el tema. Gustavo Petro llamó a consulta a la embajadora en Israel y señaló que si no se detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Palabras de Gustavo Petro. Chile está haciendo lo mismo, convocó a su embajador por esta ofensiva en Gaza. Pasamos ahora a Venezuela. Maduro no tiene carta blanca. Esto lo dijo el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en una audiencia de un comité del Senado este martes, donde señaló que si el gobierno de Nicolás Maduro ha violado el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos va a tomar medidas necesarias. Hay reacción de Roger Scott, advirtió que la reversión de acuerdos de Barbados, si María Corina Machado no es habilitada. Si en noviembre no se acepta María Corina Machado para participar en elecciones, se retractan las sanciones contra Venezuela, reiteró el senador republicano. María Corina Machado, por cierto, emplazó a Nicolás Maduro y dijo que se iba a inscribir en el Consejo Nacional Electoral. El régimen ha respondido también, le dijo Maduro a Estados Unidos, para los que nos amenazan desde el norte, nosotros somos libres y nadie nos chantajea. Termino con Venezuela. Ayer se recibió el tercer vuelo de deportados desde este país con 124 pasajeros. Pasamos a Argentina rápidamente. Massa, candidato presidencial, además ministro de ese gobierno, aseguró que la crisis con las naftas ha terminado. Ya lo hemos conversado a lo largo de la semana y anunció la suspensión de impuestos que impactan el precio. Espero, dijo, no vuelva a pasar. Señaló el ministro de Economía sobre este faltante combustible y advirtió que cada vez que tenga que hacer valer el poder del Estado, lo van a hacer. Y termino en Panamá, que además sus calles han estado convulsas en las últimas horas. Al menos han quedado 878 personas detenidas, 39 policías heridos en protestas antiminería en ese país. Están detenidos 761 adultos, todos ellos expresando su oposición al controvertido acuerdo minero de Panamá con la minera filial de la empresa canadiense First Quantum Mineral. Y esto es un rápido panorama por lo que está ocurriendo en nuestra América.
Muy bien, gracias Alejandro Marcano Santelli por América Latina.
Un abrazo.
Deportes en Martí Noticias AM.
A veces no sé si presentarlo o dejarlo aquí todas las mañanas desde que comenzamos, pero ustedes saben, a esta hora siempre está aquí Pepe Lacayo. Buenos figura, días.
Una institución deportiva.
Wow. Sí. Con ese tipo de presentación, yo no sé qué hacer ahora, que me siento honrado. Muchas gracias.
A tú, a contarme qué pasó con
Messi.
Con Adolis García. No.
Adolis García, sí. Ayer le practicaron una imagen de resonancia magnética, tiene una lesión en la espalda y no se va a poder recuperar. Y está fuera del roster de la Serie Mundial, no va a volver a jugar. Sin embargo, el que pusieron ayer a jugar right field brilló también para los Texas Rangers. Este equipo está invencible. Ganó su 10º partido fuera de casa en forma consecutiva de estos playoffs y han tomado ventaja de 3-1. Están a solo una victoria más los Texas Rangers de ganar la Serie Mundial.
¿Huele anillo?
Tenemos un corresponsal esta noche y está dispuesto a bañarse en champaña con el equipo de los Texas Rangers, porque ya la champaña está en el hielo, está comprada. Y si esta noche los Texas Rangers ganan, serían campeones mundiales. Ese partido en vivo y en directo, jugada, por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Quería analizar rapidito lo que pasó anoche. Los Texas Rangers ganaron 11-7, tomando ventaja de 3-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr. impulsó 4 carreras anoche, incluyendo un jonrón con 2 en base, pero no fue ni remotamente suficiente. Estaban perdiendo 11-1, terminaron perdiendo 11-7. El partido se puso interesante en los últimos innings, pero qué va. Los Texas Rangers en todo sentido de la palabra. Corey Seager, hasta ahora el jugador más valioso de la Serie Mundial, conectó su 3er jonrón con hombre en base anoche en esta serie. En 4 partidos tiene 3 jonrones. Y este muchacho, también Marcus Semien, impulsó 5 carreras. Jankowski, el que está jugando en vez de Adolis García, con 2 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. En este momento, pongas a quien pongas en la alineación del Texas, te va a jugar bien. Gurriel, con su 3er jonrón de la postemporada, suma 11 carreras impulsadas. Y esta noche, Nathan Eovaldi, que le han tenido que reconstruir el codo 2 veces y lo han botado de 5 equipos distintos, va a tratar de ganar su 5º partido de esta postemporada para declararse campeón mundial y ser el jugador más valioso.
Sería histórico.
Histórico. Increíble. Estuvo con los Marlins, estuvo con los Yankees, estuvo con los Medias Rojas, con los Dodgers. No duró en ningún lado y ahora es el mejor pitcher del mundo, ¿ok? Para que tú veas que a veces con solamente mudarte y cambiar de escenario. Esta noche, Nathan Eovaldi contra Zach Gelden, y les vamos a brindar con mucho gusto el 5º juego de la Serie Mundial. Personalmente, yo no quiero que sea el último partido del año. Quiero que la serie regrese a Texas para que el viernes tengamos un 6º encuentro. Muy bien, entonces ya hablamos del Bombi. Adolis García lesionado y fuera. 10 victorias consecutivas para Texas. La mala noticia: nadie está viendo esta Serie Mundial por la tele.
Ayer lo dijimos aquí, ayer fue una pregunta.
¿Y por qué?
Porque es que la pelota se ha convertido en un deporte regional y no en un deporte nacional. Para que tengan una idea, el partido de fútbol americano que pusieron el lunes por la noche le ganó casi 2-1 a la Serie Mundial de Béisbol en televidentes en este país. Okay. Ha sido la Serie Mundial menos vista en la historia del deporte. Solamente 8 millones de televidentes, poco más de 8 millones de televidentes por partido. Eso es un desastre total y completo. Quería hablar rapidito de boxeo. El púgil cubano Robeysi Ramírez expone su título mundial peso pluma de la OMB el 9 de diciembre contra un mexicano que tiene promedio perfecto de 21-0.
¿Qué?
Rafael Espinosa, ¿no será pariente tuyo?
Apareció Rafael.
Apareció Rafael Espinosa. Robeysi Ramírez tiene 13 victorias, 1 derrota, 8 knockouts, pero tiene un combate muy difícil aquí mismo en Pembroke Pines, como a unos 20 kilómetros de estos mismos estudios centrales, contra este mexicano que le quiere arrebatar el título mundial pluma de la OMB. Así que Robeysi va a tener que sacar fuerzas de flaqueza. 29 años de edad, 2 veces campeón olímpico, un zurdo que nació en Cienfuegos y vive en Las Vegas, Nevada. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, está encantado, lo ponchó sin tirarle.
¡La bola buena! Y se le acabó el terreno a esa pelota.
Está encantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 8 p.m. Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí.